El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Adventista de Chile, en colaboración con el Centro de Negocios Cercotec Chillán, presentan Prende y Emprende.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo de esta segunda temporada de Prende y Emprende, un programa especialmente preparado para ustedes, nuestros amigas y amigos de la región de Ñuble, tal vez de la Universidad Adventista, tal vez de otras universidades, de otras entidades educativas, tal vez aún o estás trabajando, o tal vez estás estudiando, o donde quiera que estés, este podcast es para ti. Un gusto y te saludamos desde la Universidad Adventista de Chile. Me encuentro, como habitualmente lo hacíamos, ¿cierto?, en la primera temporada, con Elizabeth Gutiérrez, con la profesora Eli, directora de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida a nuestro primer capítulo de esta segunda temporada de Prende y Emprende.
Muy feliz, muy contenta de comenzar una segunda temporada ya. Creo que lo comentábamos siempre que pasó muy rápido la primera temporada. Agradecemos a todos quienes nos escucharon, quienes compartieron nuestros programas. Creo que fue de gran ayuda para muchos. La pasamos súper bien, lo disfrutamos esa primera temporada y ahora comenzamos una segunda temporada con más ganas aún, con invitados, pero Gerson, esta temporada yo sé que van a haber, pero invitados buenísimos. Ahí ya se están preparando, así que nada, muy contenta, muy feliz y se vienen temas, pero muy, muy, muy buenos. Se vienen conversaciones buenísimas y también entrevistados muy buenos, así que los invitamos a seguir capítulo a capítulo de esta segunda temporada.
Así es, Elizabeth. Recordar a nuestros amigos que nos escuchan que este podcast lo hacemos con mucho cariño para ayudar a fortalecer o contribuir con nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento, tanto de nuestra región, de nuestro país. Estuvimos viendo las métricas que nos entregan las plataformas donde nosotros subimos este programa y nos escucha gente de Chile, de Argentina, de Estados Unidos también. Así es que muy contentos con la difusión que ha tenido el podcast. Pueden encontrar el programa en Spotify, en Google Podcast, en Podcast de Apple. Así es que estamos en diferentes plataformas digitales dispuestos para que ustedes puedan escucharnos y puedan disfrutar y puedan también aprender. Esa finalmente es la idea de nuestro programa. Para hoy día tenemos algunas cositas preparadas. Ya adelantaba algo, Elizabeth, de que tenemos una gran entrevistada. No vamos a adelantar aún su nombre, ya lo vamos a comentar. También tenemos nuestras cápsulas. No sé si se recuerdan que en la primera temporada preparamos algunas cápsulas de educación financiera. Pues bien, en esta oportunidad tenemos algunas cápsulas, algunos tips de aspectos legales que pueden servir para nuestros amigos que quieran emprender. Así que ya les dejamos con la cápsula de esta semana preparada por nuestra profesora Coralie Rodríguez. Coralie, el tiempo es tuyo.
Hola Gerson, es una alegría poder compartir con ustedes. Hoy hablaremos sobre las personas naturales y jurídicas. Resulta interesante que el origen de la palabra persona provenga de los teatros de la antigua Roma. En la antigüedad los actores utilizaban unas máscaras o caretas llamadas personas para representar las distintas funciones de un sujeto en una obra. Así tenían la persona del acreedor o la persona del deudor. Con el tiempo se introduce este término al lenguaje coloquial para designar las funciones de cada sujeto en la sociedad. Así, un sujeto podía asumir distintas personas o roles en una sociedad, surgiendo de esta forma las personas naturales y jurídicas. Con el tiempo se vio que era necesario establecer judicialmente a qué nos referimos con el término persona. En la actualidad, nuestro Código Civil, en el artículo 55, establece que son los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Debemos hacer una distinción entre existencia natural y existencia legal. La existencia natural de la persona, concebida y no nacida, es protegida siempre por el derecho. Actualmente lo establece nuestra Constitución en el artículo 19, numeral 1, que señala que la ley protege la vida del que está por nacer. En cambio, la existencia legal va a comenzar desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo encontramos en el artículo 74 siguiente en el Código Civil. Gerson, ¿cuál crees tú que son los requisitos para la existencia de una persona natural? Muy bien, en efecto, es necesario que nazca, que haya nacido, que sea separado completamente de su madre y que sobreviva un momento siquiera. Esto para efectos de la herencia o asignaciones, entre otros. Los atributos de la personalidad es la finalidad de la individualización de la persona en la vida social y en el tráfico comercial. Hablemos de esto. Va a ser atributo de la persona natural o física el nombre. El nombre con el que te conocen, ya sea en la vida social o judicialmente. Tu domicilio, la capacidad jurídica, que es la capacidad de goce para adquirir derechos y obligaciones, o la capacidad de ejercicio, que es para obrar por ti mismo en la vida civil. Y el estado civil, que es el lugar que utilizas en la sociedad y que va a derivar ya sea de tus relaciones familiares o del parentesco. Vas a ser soltero, casado, en la institución del matrimonio, o viudo, divorciado, y en la institución familiar vas a ser padre, madre o hijo. En cuanto a la nacionalidad, este es el vínculo que une a una persona con un estado determinado y establece derechos y obligaciones que son tanto para el sujeto como para el Estado. Y lo encontramos una definición de cuando uno es nacional o extranjero en el artículo 10 de la Constitución. El patrimonio, por su parte, es el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Y aquí también entran las deudas. Hablemos ahora sobre las personas jurídicas. La definición la encontramos en el artículo 545 del Código Civil y nos señala que una persona jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Cuáles son sus requisitos? Que surja como una entidad independiente y distinta de los mismos que la conforman y que le sean reconocidos por el Estado derechos y obligaciones. Seguramente Gerson asocias a una persona jurídica con una sociedad, pero te cuento que dentro de ellas encontramos a personas jurídicas de derecho internacional, como son el Estado y organizaciones internacionales, a personas jurídicas de derecho público, como el Estado, los gobiernos regionales, municipalidades o la Iglesia, y personas jurídicas de derecho privado, que nacen de la instancia particular, y en esta encontramos dos, las que persiguen fines de lucro y las que no persiguen fines de lucro o ganancia. En estas encontramos las corporaciones o asociaciones que buscan un fin o interés común y las fundaciones que utilizan los bienes que poseen para buscar un fin o interés general. Bueno, ya sabemos cuáles son los atributos de la personalidad en el caso de las personas naturales. Hablemos sobre los atributos de las personas jurídicas. Ellas también van a tener un nombre que va a corresponder a lo que se establezca en la razón social o que figure en los estatutos. Un domicilio, que será donde tienen su sede o administración. La nacionalidad, que se le dará al país que las autorizó o donde tenga su casa matriz o sede. Y el patrimonio, que serán los recursos y medios que permiten a esta sociedad realizar sus fines. En cuanto a la capacidad, esta les permite ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y ser representada judicial y extrajudicialmente. Lo que no encontramos factible es que posean un estado civil, puesto que las personas jurídicas no van a ser padres, madres ni contraer matrimonio. Tradicionalmente, las personas jurídicas eran responsables civil y administrativamente, pero no criminalmente. Con la incorporación a la OSD, se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la Ley 20.393, con el fin de que cumplan sus compromisos y obligaciones. Muy bien, espero ahora tengan más claro la figura de las personas. Y recuerden, en el caso de las personas naturales, tienen un RUT. Las personas jurídicas van a tener un RUT distinto de las personas que la conforman. En el caso de las personas naturales, está formado por un sujeto. Las personas jurídicas está formada por uno o más sujetos o personas jurídicas. Las personas naturales no requieren del capital para existir. En cambio, las personas jurídicas van a requerir de un capital para constituirse. La persona natural van a responder personalmente por sus deudas y obligaciones con su patrimonio. Y las personas jurídicas responden a sus deudas y obligaciones con los bienes del capital de la persona jurídica, no de los que la componen. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias, Coralie, por esa muy buena cápsula, muy buenos tips que nos has regalado. Yo creo que van a ser de mucha ayuda para nuestros amigos que nos están escuchando. De repente como que nos enredamos un poco nosotros en estos temas más legales. O sea, yo al menos no tengo nada o nula experiencia en esto. No sé tú, Eli. ¿Te enredas igual un poquito en esto?
No, no, también, también. Esos son temas un poco complejos para ingenieros, yo encuentro. Así que comparto, comparto.
Pero la profe Coral es seca y nos va a estar ayudando, tal como en la cápsula de hoy día, también en las próximas cápsulas que nosotros tenemos preparadas aquí Emprende y Emprende. Entremos un poquito en materia en la conversación de este programa, de este primer programa de nuestra segunda temporada, Eli. Comentando un poquito sobre los hábitos de esta gente que es tan exitosa, que le va muy bien con sus emprendimientos, con sus empresas, que son grandes empresarios y multimillonarios a nivel mundial. ¿Cuál será la receta? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a eso?
Así es. Creo que un buen tema para el primer capítulo es buscar inspiración, ¿o no? Que quizás buscar ahí ciertas personas, ciertos personajes emblemáticos quizás de este tiempo contemporáneo, que nos inspiren y nos ayuden a contribuir a esta parte del emprendimiento, que nos mantenga, ¿cierto? También quizás para los próximos capítulos interesados en poder aprender más. Creo que está buenísimo y tenemos varios personajes que vamos a comentar ahora, que yo creo que quienes nos escuchan los conocen, si no, ahora van a conocer un poquito más de ellos. Y el primero que queremos hablar es el hombre actualmente, ¿cierto? El hombre más millonario del mundo, que es Jeff Bezos, ¿cierto? Ahí conocido por Amazon.
Fundador de sí. Amazon, una plataforma que todos nosotros utilizamos. Y no solamente directamente de Amazon, sino que también de otras plataformas que derivan de eso, de lo mismo, servidores y un montón de herramientas digitales que nosotros utilizamos dependen de Amazon. Hasta Amazon TV, no sé si alguien tiene por ahí, también, también aplica. Así es que un montón de cuestiones digitales que podemos obtener de este tipo, que al parecer tiene una rutina que nos puede servir a nosotros como de ejemplo para tal vez nuestra vida.
Así es. Mira, Gerson, y a mí, bueno, me llama la atención hartos aspectos de este señor, pero de estos tres personajes que vamos a hablar hoy, creo que algo que los conecta a todos, bueno, a pesar de quizás ciertos hábitos, pero que los conecta en cuanto a sus negocios, a qué se dedican, es las tecnologías. Lo hablamos en la temporada pasada, vamos a seguir conversando la importancia de la tecnología. Todos estos personajes tienen un alto contenido en lo que ellos hacen, en lo que ellos inventaron, en lo que ellos trabajan día a día en las altas tecnologías. Así que creo que ahí tenemos que poner sumamente ojo, no tenerle miedo, no tener rechazo a las tecnologías.
De pronto un poco nosotros como que le tenemos temor, ¿no? Sí. No sé, a mí al menos en la universidad una de las asignaturas que más me costó fue programación. Yo creo que de milagro pasé programación, no sé a ti cómo te fue en programación, pero es muy importante, bueno, solamente doy ese ejemplo, pero es muy importante el uso de la tecnología y la adaptación que hacemos de ella para resolver problemáticas en nuestra sociedad. Ya sabemos y hablamos en la temporada anterior sobre la industria 4.0, cómo esto está revolucionando la forma de hacer negocios, la forma de comunicarnos con las personas, cómo esta pandemia vino a cambiar todo lo que hay a nuestro alrededor, y obviamente la tecnología debe ser un aliado para poder avanzar y ofrecer mejores soluciones a las problemáticas que tenemos actualmente.
Así es. A mí me pasó con eso de la programación, que al principio era horrible, como que me costaba también, fue un poco difícil, pero ya cuando le agarré el gustito, ya aprendí un montón. Así que todas las personas que le tienen quizás un poco miedo, después se puede y ya se puede, ¿cierto?, tomar vuelo y que te vaya súper bien. Así que todos a sacar un poco esos miedos. Bueno, y volviendo al tema, este señor Jeff Bezos tiene bastantes hábitos que me parecen súper interesantes. El primero, que dice que se dedica para sí tiempos en las mañanas. Ya levantarse temprano, qué tan importante es y cuán importante es todo lo que podemos hacer antes, quizás con menos ruido, con el menos el ajetreo del día a día, todo lo que ese tiempo que se puede dedicar a una buena planificación, a la meditación. Ya hay quienes quizás comparten ciertas creencias, quizás espirituales. Eso es sumamente importante para comenzar el día con harta energía, ¿no?
Indudablemente, Eli, indudablemente que es muy importante. Ahora, nosotros tal vez desde un punto de vista cristiano-adventista de nuestra cosmovisión, conocemos algunas temáticas, por ejemplo, hablamos mucho sobre los 8 remedios naturales. Yo sé que más de algunos de nuestras amigas y amigos que nos escuchan los conocen. Esto es parte, ¿cierto? Podríamos tal vez encasillarlo dentro de todo lo que tiene que ver con la confianza en Dios, una parte espiritual. Ahora, seguramente este tipo del que estamos hablando, no conozco su historia en particular, no sé si confía en Dios o no, es ateo, no lo sé. Pero sí, de alguna forma se aplica a la parte espiritual que tú comentabas.
Así es, creo que es muy importante para comenzar el día de manera de buena manera, ¿cierto? Es importante dedicar esos tiempos. Bill Gates también habla de lo mismo, de comparten el tema del ejercicio, de levantarse temprano, de dedicar tiempo, quizás, a pesar de que uno dirá, bueno, estos tipos deben estar trabajando todo el día. Sí, son muy trabajólicos, es verdad, totalmente, imposible decir que se la pasan, ¿cierto?, sacando la vuelta, como así se dice, pero indudablemente que también le dedican tiempo a estas cosas importantes para también poder ser más proactivo. Ellos dicen que es muy importante planificar antes de comenzar el día. También hablan que es muy importante formarse constantemente. Uno dirá, bueno, ellos ya están a un nivel que no necesitan aprender más. No, dicen que diariamente ahí Bill Gates, hay datos de que él lee constantemente, no, como 500 libros creo al año. No sé si ahí tú lo tienes el dato, me lo puedes confirmar.
Sí, a mí yo creo que fue lo que más me llamó la atención. 50 libros al año.
Ah, ya, 50. Lee, me pasé.
Bill Gates, en promedio, me pasé.
Me pasé.
50 libros al año. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que Bill Gates, en una de las entrevistas que él da, dice que destina una hora al día para aprender cosas nuevas. O sea, aparta de su agenda diaria, que debe ser muy ocupada, una hora al día para aprender algo que él no conocía. Bueno, ¿cómo lo aprende? A través de la lectura, ¿sí? Importante leer.
Sí.
Importante estar constantemente actualizándonos. Ahora también nosotros tenemos otras herramientas para poder aprender cosas nuevas. Este podcast puede ser una herramienta para aprender cosas nuevas.
Totalmente.
Leer un libro puede serlo. Leer, no sé, alguna publicación en Instagram, en redes sociales, de repente hay páginas muy buenas que te entregan tips. Yo sigo una página en Instagram, aprovecho de recomendar, que se llama Pictoline, que de repente suben infografía de algunas investigaciones importantes que se hacen y que uno se va informando y familiarizando con cuestiones que parecen muy técnicas, pero que sí parecen ser importantes. Videos en YouTube, no sé, dediquemos una hora al día para aprender cosas nuevas, como lo menciona aquí Bill Gates.
Sí, la importancia de los hábitos, ¿cierto? Ellos ahí dicen, bueno, esto yo hago las mañanas, yo me dedico, aunque tenga el día completo, que probablemente, o sea, ellos deben estar mucho más ocupados que nosotros y quienes nos están escuchando, es muy probable, quizás no, pero es muy probable. Entonces dediquémosle esas instancias, quizás cuestionémonos qué es lo que seguimos en Instagram, qué es lo que estamos viendo, qué sé yo, en programas de televisión, en famoso Netflix, un montón de cosas, qué tanto nos están contribuyendo, si estamos aprendiendo realmente ciertas cosas que nos ayuden a nuestro crecimiento. Entonces es importante que nos hagamos esos cuestionamientos, porque a veces los vemos quizás a ellos tan lejos y en realidad tienen fórmulas que si nosotros las seguimos vamos a crecer sin duda, vamos a poder subir de niveles dentro de nuestra propia vida.
Sí, no sé si hay un mito, no sé si tú lo conoces, Eli, que dice que Isaac Newton, él no dormía, solamente descansaba, ¿cierto?, con un servicio, un tenedor en su mano, y cuando se le caía el tenedor significaba que él ya se sentía descansado, ¿cierto?, y podía seguir trabajando, laburando. En el caso de Bill Gates, él menciona como uno de los aspectos importantes que le ayudaron a tener éxito el priorizar buenas horas de sueño. Es importante el descanso. Dormir bien es una de las tal vez tareas más importantes que tenemos a diario. Tal vez ahora nosotros podemos pensar, no, pero ¿por qué dormir bien? Estamos acostumbrados a dormirnos muy tarde, levantarnos temprano, pero no es la rutina que necesitamos. O sea, nuestro cuerpo necesita descanso, y para estar despierto, para que salgan buenas ideas, necesitamos dormir, no sé, 7 horas diarias, 8 horas diarias.
Sí, totalmente. Ahí él dice, Bill Gates, que mínimo 7 horas. Ya eso es como lo mínimo y dice, intenta hacerlo constantemente. Yo no sé, yo al menos también intento lo mismo. Yo priorizo mi sueño. Yo no sé tu caso, Gerson, si eres más buena para trasnochar, cuánto duermes, pero yo al menos sigo eso igual. Intento dormir siempre 7 horas.
Pero ahí tú... Bueno, tal vez nos vamos a otro tema. A nuestros amigos que nos están escuchando, tal vez piensan, ¿de qué están hablando Elizabeth y Gerson? Pero son tips que sirven o que le sirvieron a personas que son exitosas. En mi caso, igual yo creo que duermo lo suficiente en cuanto a horas, pero tal vez con el horario un poco corrido. A veces me acuesto muy tarde, no sé. Pero creo que hay cuestiones aún por hacer en esta... En estos tips que uno va realizando, va tomando para poder adaptarlo a su vida cotidiana. Actividades al aire libre, planteaba Bill Gates. Yo decía, chuta, pero un tipo que está metido en tecnología, él plantea que son muy necesarias las actividades al aire libre. No es algo nuevo, es algo que nosotros también conocemos, es algo que como Iglesia Adventista creemos y practicamos. El tema del descanso, por ejemplo, semanal. Un descanso también diario, estar en contacto con la naturaleza. O sea, son muy importantes todos estos aspectos para poder ser exitosos.
Exacto, exacto, totalmente. Así que es importante considerarlo. Oye, y un tercer señor que en estos, este personaje, esta persona, yo creo que en los últimos tiempos ha sido protagonista de muchos, incluso memes, y ha estado pero en la boga un montón, que es Elon Musk. Ya, yo quiero, que todavía no lo vamos a decir ya, pero en honor a la entrevistada, quiero hablar un poco de la perseverancia de este personaje, de la perseverancia, la disciplina, y estuvo en momentos que fracasaron un montón y él siguió. Así que quería que comentáramos también de él. Bueno, él nació en Sudáfrica, si no lo conocían. Luego se fue a Canadá, luego se fue a Estados Unidos ya a estudiar a la universidad, como muchos saben. Era un genio desde muy pequeño, desde muy adolescente, ¿cierto? A los 10 años ya empezó a programar todo, empezó a aprenderlo de manera autónoma. A los 12 años ya vendió su primer videojuego, ya a los 12 años, imagínense. Ya, y bueno, llega a la universidad y empieza a contactarse con más personas y empieza a meterse full en esto de las páginas web. Hasta que con un grupo de más personas se asoció, ¿cierto? Importante el trabajo en equipo, y empezaron a hacer estas páginas web y asesorar a ciertas empresas y empezaron a crecer. Hasta que llegó un momento que los compra Compaq, ¿cierto? Y tienen, él gana con eso, decía, 20 millones de dólares. Con eso ya se podría haber retirado prácticamente, ya quizás lo que nosotros no ganaríamos ni siquiera en una vida entera de trabajo, se podría haber retirado, pero eso no es lo que a él le apasionaba, ¿cierto? No el dinero, a pesar de que quizás ellos se sientan muy bien, no lo sé, siendo los hombres más millonarios del mundo, eso no es lo que los mueve principalmente, ya es contribuir de otra manera al mundo. Y bueno, sigue avanzando, ¿cierto? Sigue, y no, siguen trabajando, y comienza esto de PayPal. Ya yo creo que varios lo conocen, ¿cierto? De hecho, él comienza aquí en PayPal, y se hace muy, muy famoso por eso. Y gana 100 millones de dólares, ya, ahí tiene ya 100 millones de dólares. Con esos 100 millones yo creo que le hubiese alcanzado para varias islas, ya. Pero tampoco se queda ahí, ya, entonces ahí seguimos con la perseverancia, no se queda ahí. ¿Y qué hace él? Empieza a ver esto de Space, de estas naves, ¿cierto? Espaciales, empieza a poner todo su capital en el fondo allí, porque tiene visiones de este mundo ya mucho más avanzado tecnológicamente. Y lo mismo con Tesla, ya en estos autos eléctricos que se fundaron hace poco. Pero llega un momento, y aquí es que es lo que yo quiero destacar de él, que con todo ese dinero que nosotros decíamos, 20 millones, después 100 millones, lo invirtió tanto, y bueno, y Estados Unidos se fue una recesión muy grande, que iba a perderlo todo prácticamente. O sea, era o se enfocaba solamente en Tesla, o se enfocaba solamente en esta empresa para de naves espaciales. porque yo no tenía nada y estaban muy endeudados, muy endeudados. Pero este tipo, cierto, muy perseverante, insisto, muy perseverante, y habiéndose que ya iban a perder estas dos empresas tan grandes, finalmente saca este auto eléctrico, ya vendiéndolo a muy alto costo para que poder repuntar esta empresa. Y después de muchas naves espaciales explotadas y fracasó, ¿cierto? En eso llega también, finalmente pueden enviar una nave, y ahí después tienen contactos con la NASA. Así que nada, bueno, ahora ustedes pueden investigar, este tipo es uno de los más millonarios del mundo y sigue pensando, ahora sus visiones están en llevar al hombre a Marte, o sea, a esos niveles está su mente y sus visiones. Entonces, importante, porque este tipo de llegar a quizá ganar tanto, nosotros pensamos, bueno, que se vio tan mal, se vio tan afligido, pero sí, también la pasó mal probablemente, estuvo en un momento súper crítico, pero siguió perseverando. Entonces me parece algo muy importante destacar.
Así es, Eli, o sea, parece una historia de ensueño, de altos, después de bajos, muy bajos, y luego de un repunte tal vez final. Ahora, ¿por qué? Nuestros amigos tal vez se pueden estar preguntando, ¿por qué Mugre, Eli y Gerson están hablando de esto? O sea, nos parece algo tan lejano, y tal vez a mí me parece lejano y a ti te parece lejano, pero ¿cómo podemos acercarlo finalmente a nuestra realidad, que tal vez es muy diferente a la que vivieron estas personas? ¿Por dónde crees tú que va la cercanía, Eli, a estos temas?
En hacer las cosas diferentes, y yo creo que ahí está la clave. Decimos constantemente, bueno, todos perdemos el tiempo, bueno, todos vemos ciertas cosas que no nos contribuyen, bueno, todos comemos de ciertas maneras que no nos ayuden, bueno, todos trasnochan, bueno, y así, todos se levantan a la máximo a las 8 de la mañana, nadie se levanta, no sé, a las 5, 4, muy pocas personas. Bueno, ellos hicieron las cosas de manera diferente, pensaron del mundo diferente y pensaron en estos hábitos que también me parece importante destacar. Entonces yo creo que debemos destacar eso, lo diferente. Yo creo que mientras todos piensen de alguna cierta manera, a Elon Musk, incluso grandes personas que él mismo decía que admiraba, las personas se reían de él, porque ya pensar en estos cometas, ya irse a Rusia, ya como que dijeron, este tipo se volvió loco con tanto, o sea, ¿qué espera? ¿Qué quiere? Entonces yo creo que eso es importante, pensar diferente es muy importante.
Así es, Eli, yo creo que ese es el mensaje para las personas que nos escuchan, pensar diferente. Y sabes que una persona que pensó diferente es nuestra entrevistada del día de hoy, de este capítulo, de este primer capítulo. Quiero presentártela y presentársela también a nuestros amigos. Redoble de tambores, a ver, Eli, ayúdame.
Estoy emocionada.
Bueno, nuestra entrevistada, que habitualmente, ¿cierto? Igual que la primera temporada, las entrevistas las hace Valentina. Y Valentina entrevistó a una psicóloga, ¿ya? Pero no es tan solo psicóloga, es también nadadora. ¿Y sabes qué? Es una nadadora chilena, especializada en nado de aguas gélidas. Por ejemplo, en el año 2014 ya fue invitada a la Patagonia Argentina a nadar el glaciar Perito Moreno, que nosotros siempre vemos en postales, así, pero se ve muy frío, muy, muy congelado. Bueno,
sí, total.
Nuestra entrevistada del día de hoy se ha consolidado como número uno en el ranking mundial de aguas gélidas, disciplina que practica desde el año 2014. Así que, sin más preámbulos, amigos de Prende y Emprende, dejamos con ustedes la entrevista de nuestra querida amiga, y desde ya le agradecemos, Bárbara Hernández.
Hola, chiquillos, ¿cómo están? Qué alegría de estar aquí, ¿verdad? Con estos nuevos capítulos de esta temporada. Tenemos invitadas muy, muy destacadas, y por eso yo quiero invitarlas a que, si ustedes llegaron hasta acá en este capítulo, no le ponga pause, no lo deje para después, lo tiene que terminar ahora, porque nos acompaña un orgullo chileno, nos acompaña una deportista nacional tremenda, también reconocida mundialmente, y no sé si con estas tips que yo di ya se les vinieron unos nombres a la mente, pero les voy a hacer la siguiente pregunta que les va a servir como pista. ¿Ustedes se consideran buenos para el agua? ¿Son de esos de que cuando eran chiquititos la mamá poco menos tenía que ir a meterse al mar y sacarlos porque de otra forma ustedes no salían? De esos que ven el mar y quieren puro probar el agua, tirarse un chapuzón, bañarse, independiente de la estación del año, de la temperatura del agua. De esos que sus familiares y amigos les dicen, ya, él o ella es la buena para el agua. ¿Se identifican con ese perfil? Pues yo le quiero decir que todos aquellos que nos identificamos y que creemos que somos buenos para el agua, hoy día vamos a quedar súper cortos, porque nos acompaña nada más y nada menos que Bárbara Hernández, tremenda nadadora chilena, conocida como nuestra sirena del hielo, a quien hoy tenemos el privilegio de compartir este capítulo y bueno, darle las gracias en primer lugar y extenderle un enorme abrazo de todo el equipo. ¿Cómo estás, Bárbara?
Hola, ¿cómo estás? Oye, qué linda presentación. Muchas, muchas gracias ahí por todo el aguante y por todo el cariño. De verdad, súper contenta de estar contigo hoy día.
Bueno, el privilegio es nuestro, Bárbara. Yo insisto, se trata de bueno, nosotros hemos tenido invitados de muy bacanes, todos los capítulos, todos muy bienvenidos, pero no todos los días tenemos también a destacados deportistas, insisto, un orgullo nacional. Así que súper contento de tenerte con nosotros. Y queremos que nuestros amigos que nos están escuchando también te conozcan un poco más, porque puede que los que son más ligados al área del deporte te hayan al tiro familiarizado con tu nombre, pero puede que otros no tengan idea de qué estamos hablando. Así que cuéntanos un poquito, empecemos con cómo volvamos atrás, rebobinemos al principio de la historia. ¿Cómo nace o de qué edad aprendiste a nadar? ¿Cómo nace este amor por el mar?
Sí, yo, bueno, empecé a nadar cuando era muy chica, como a los 7 años. Mis papás me pusieron en clases de natación porque les llamaba mucho la atención el que cada vez que íbamos a la playa, que no eran muchas veces tampoco, pero cada vez que teníamos la oportunidad e íbamos, yo me tiraba de cabeza al agua y me encantaba y me adaptaba. O sea, no sé, yo creo que cuando somos niños tenemos esa como otra conexión también con la naturaleza. Y amo el mar, o sea, amo estar en el agua, como el sonido de las burbujas, el fluir, el flotar, como que yo creo que esto siempre ha sido muy importante para mí. Vengo de una familia de mucho esfuerzo, entonces realmente era como todo un privilegio el poder tener clases de natación o poder ir al mar. Y empecé a entrenar muy chica, como a los 7 años, y luego ya a competir. Y nunca fui, no sé, por la nadadora más rápida o la que nadaba mejor necesariamente, pero sí, yo creo que fue un camino hecho muy a pura perseverancia, puro aguante. Soy psicóloga y magíster de la Universidad de Chile, entonces también he tenido que aprender a compatibilizar como mis dos pasiones, ¿no? El agua y lo que es la psicología, y ponerlo al servicio de la gente. Yo creo que eso es lo lindo de cualquiera de estas dos pasiones, como el darle un propósito que vaya más allá de las medallas o del reconocimiento internacional. Me especialicé en un tipo de nado que es bastante extraño para nosotros, que consiste en competir en temperaturas que van entre los 0 y los 5 grados Celsius, o sea, literal en el hielo, sin traje neopreno, sin ningún tipo de grasa o aislante, y voy o sea, voy mezclando como carreras internacionales, algunas de hielo, otras de largas distancias, como el Canal de la Mancha, donde soy primera mujer chilena en cruzarlo, y así. No sé, junto a mi equipo hemos ido marcando una serie de hitos donde soy la primera chilena, pero la idea es que, por supuesto, cada vez seamos más y más personas, niñas y mujeres también vinculadas a lo que es la natación, a lo que es nuestro elemento, por así decirlo.
Sí, yo creo que, bueno, yo en lo personal sigo mucho tu carrera de cerca porque admiro mucho tu trayectoria y eres la número uno en ranking mundial de aguas de hielo.
Sí.
Y ahí un poquito el dato para que las personas igual lo
Sí.
relacionen
Y
con.
bueno, recientemente, gracias a todo el apoyo de la gente también, soy actual mujer del año por la World Open Water Swimming
Sí.
Association. O sea, ese es un reconocimiento mundial también muy, muy importante. Y es justo por dos nados icónicos que hicimos durante el año de la pandemia, el 2020, que fue el cruce del Canal Beagle de 9,5 kilómetros. O sea, una locura, porque ahí propusimos una ruta nueva. El cruce del lago Chungará en Parinacota, que también fue una locura, o sea.
De casi el fin
Sí,
del mundo
eso.
a la
Ajá.
región de Arica y Parinacota.
Sí, eso es, también lo escogimos así, porque buscábamos como crear esa significancia en un año tan difícil. y porque durante el mes de septiembre le fui a dar la vuelta a nado a la isla de Manhattan, 47 kilómetros, y con eso obtuvimos la triple corona, que también es un reconocimiento internacional, donde soy la primera persona chilena en obtenerlo. Entonces, por todo eso, esos hitos, la Asociación Mundial nos nominó, y bueno, ganamos la nominación hace ya casi un mes, por ahí.
Espectacular, felicitaciones por eso, Bárbara. Yo sé que hay muchos logros más por alcanzar todavía, así que mucho, mucho éxito en lo que va. ¿Y por qué cabe preguntar? La gente podría preguntarse, porque generalmente cuando a alguien le gustan las aguas heladas, vas a los chapuzones de los pozos de helado, vas a la Patagonia, vas al Estrecho Magallanes, el canal de Bigly que mencionabas tú queda al fin del mundo, y la gente tiende a decir, ya, pero qué loco, ¿verdad? O está loca, o está loco, pero ¿por qué les gusta eso? ¿Por qué entonces tú te encanta o te mueve esta disciplina, pero relacionada con las aguas congeladas, con las aguas de hielo?
Sí, yo creo que son varios puntos. Por uno, yo creo que, a ver, me adapto a esas condiciones difíciles, extremas, como que esas condiciones en adversidad, yo creo que sacan la mejor nadadora que puedo llegar a ser, como me obliga a concentrarme, como a mantenerme muy conectada con lo que estoy haciendo, y eso te hace también ir como buscando también más desafíos. Pero yo creo que sin lugar a dudas es porque es difícil, porque te dicen que no se puede, porque soy mujer y porque ya desde antes de intentarlo ya te dicen que estáis loca, que veo que no se va a poder, o que hubo un hombre que lo hizo antes y lo hizo mejor que tú, hasta que ya llega un punto en que no existe esa persona, y uno con mucha responsabilidad te empiezas a convertir en una especie de referente, pero no tan solo por el aspecto deportivo o competitivo, sino que por todo lo que uno a través de este deporte puede poner en la mesa para discutir, desde las diferencias de género, los estereotipos de género, de todo lo que es la contaminación en nuestro país, en las aguas de Chile y el mundo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, un llamado a la urgencia que debiera tener el que la práctica deportiva fuera asequible para todo el mundo, que dejara de ser un privilegio. Y cuán importante es la natación en un país que tiene las condiciones como las nuestras. O sea, nosotros somos pura costa, ríos, lagos, y muy poca gente sabe nadar. Entonces, eso también te motiva y le va dando todo un sentido como a estos desafíos, es lo que te ayuda a tomar decisiones muy difíciles, como alejarte de un camino más tradicional o más normal, y que te hace estar todo el rato diciendo, bueno, si uno lo quiere todo y más, si yo lo quiero todo y más, tengo que estar dispuesta a darlo todo y más. Y eso significa construirte un camino nuevo, tuyo, que no sea igual al de nadie más.
Súper, me queda claro que tu perfil es buscar riesgos. Tú ves algo que te dicen, no, eso es imposible, y no, tú ahí dices, ahí es posible, con trabajo.
Sí, claramente. Es que yo, para mí, es como tú lo dices, y yo creo que como que tengo que intentarlo. Yo creo que ese es el llamado también que yo hago a la gente. Yo hago muchas charlas también, y uno de los principales puntos, yo creo que es como que le perdamos el miedo a lo que es el fracaso, a lo que los otros dicen que es el fracaso, a que emprendamos en lo que nos apasiona, el que sepamos que es un camino difícil, pero que vale, por supuesto, cada una de las penas y todas las alegrías que trae consigo. Y que independiente del resultado, demos lo mejor de nosotros. Como que yo siento que como sociedad nos hemos ido acostumbrando a apostar siempre a lo seguro, y eso aplica para todo, para tus relaciones de pareja, para tus amigos, para la carrera que querías estudiar, para tu trabajo, tu familia, y le perdemos un poquito, yo creo que como el sabor a la vida, lo que significa ponerle corazón, pasión, independiente de lo que va a resultar. Y a saber que al intentarlo ya ganamos, al intentarlo ya estamos por sobre la media de cualquier persona.
Sí, Bárbara, yo creo que lo dices muy bien. Va igual ligado a lo que nosotros queremos transmitir en este capítulo, o sea, en este podcast. Tú dices, emprendamos desde nuestras pasiones. Para algunos puede ser el deporte, para otros puede ser algún negocio, otros pueden ser ventas, no sé, muchas áreas distintas de la vida, tenemos distintas pasiones, pero eso es lo lindo, de poder compartirlo, ¿verdad? De poder volverte tú el experto de lo que te apasiona, y a través de eso tú mencionabas un componente súper importante, poder servir a los demás, porque no se trata solamente de beneficio de mí para mí, sino de lo que yo sé que puedo aportar a la sociedad. Y es muy noble, uno ve la nobleza ahí de la persona, y en este caso yo te escuchaba y decía, no, hay un fondo y propósitos nobles también detrás de él.
Es que debiera ser así, o sea, yo soy una crítica, o sea, es que, a ver, los deportistas no pueden ser solo máquinas de mover brazos y piernas, o sea, por todas las medallas que tú puedas ganar, o todos los títulos que te puedas, no sé, ganar, uno debiera tener los pies bien puestos en la tierra, bien puestos en la sociedad y saber de los problemas reales de la gente real. O sea, en plena pandemia, claro que fue muy complejo para nosotros los deportistas, o para quienes dejamos un camino tradicional, y yo de qué trabajo, que como un montón de cosas para dedicarnos a entrenar, que es por amor al agua y la bandera finalmente. O sea, no es que haya un sueldo asociado a esto, ni que el agua pague mis cuentas, no es así. Pero, pucha, tenemos que saber el otro lado de la moneda, y tenemos que tener opinión, y tenemos que estar dispuestos a construir los cambios que queremos para el Chile que queremos. O sea, no podemos estar siempre desde la tribuna o siempre desde las críticas, sino que, bueno, perfecto, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para cambiar la realidad que no nos gusta?
Exacto. Así es, así, bueno, puede sonar así de sencillo, pero es la actitud, po. Va todo el cambio parte por uno, por nuestro entorno, sí, nuestro círculo familiar, y así pequeños cambios van a ser grandes cambios.
Así es.
Es de menos a más. Bárbara, no, bueno, tú nos contabas un poco que tus papás identificaron ahí, tiene algo ella con el mar, se nota que es buena para el mar, algo.
No, o sea, no sé si es porque yo era buena. La gente siempre piensa que es como que tuve que grabar hace un tiempo una cápsula hace poco, y también como que los directores pensaban que era como que yo empecé a nadar y me lo ganaba todo, y que tenía como un súper talento, y era como, no, como que nada más alejado de la realidad, sino que yo era la otra nadadora, pues sé que nunca se ganaba las medallas, esa que se le salía la gorra, que no quería ir a competir porque le iba mal o lo pasaba pésimo, la que no tenía las lucas para comprarse los trajes de baño, que eran carísimos en ese tiempo, entonces ocupaba trajes de baño de la ropa americana. Esa otra nadadora era yo, entonces... Yo creo que el amor por el agua, el amor por nadar, es porque es mi refugio. Para mí nadar es mi hogar. Es como, no sé, es como esa sensación que te da a veces estar con tu mamá, que es un vínculo tan tuyo, tan único, que en los mejores o los peores momentos tú sabes que va a estar ahí siempre para ti, que te está esperando. Entonces, para mí eso es el agua. Y me hice a puro pulso. O sea, yo soy nadadora no de talento, sino que de pura perseverancia y puro aguante. Y con muchos sueños que está, y he estado dispuesta a transformarlos en meta. A veces esos sueños se demoran 20 años en concretarse. O sea, de ese tipo de proyección estamos hablando, y para lo que viene para adelante, o sea, yo no me acompleja el que sea tarde. O sea, yo me veo, no sé, hasta los 80 años, 90 años, ojalá hasta el último día de mi vida metida en el agua, y eso es lo que me hace feliz.
Oye, ¿sabes qué es lo lindo de todo esto, de toda tu trayectoria? Que tu realidad se acerca mucho quizá a la de muchos. No necesitas, como decías tú, ser la persona que nace con el talento, que nace con el superdón y diferenciador del resto, y por eso te fue bien. No, te hace la persona cercana de decir, no tuve todos los recursos, tampoco fui la número uno todo el tiempo, pero me esforcé.
Claro, y es lo que te hace feliz, y yo creo que por eso empatizo mucho también con la gente, porque es distinto cuando uno viene de una familia o de un origen donde te pueden apoyar económicamente como para que tú probís, a ver si esto te gusta o no te gusta, como que se parte con otra base, o si literal uno ha tenido que ir construyéndolo como a pulso. Yo creo que eso también te hace distinto, hace que tu pasión, que tu sueño, que tu anhelo de verdad y literal tenga sangre, sudor y lágrimas, o sea, tiene un pedazo de ti, todo lo que tú quieres emprender, y eso te da también una garra distinta, como para esforzarte, para empezar de nuevo, para buscar soluciones y alternativas donde generalmente a otras personas no las ven o no se les ocurre, ¿no?
Sí, es verdad. Bárbara, ¿y qué personas, quién o quiénes crees que han marcado tu carrera, tu trayectoria?
Bueno, yo creo que mis papás, sin lugar a duda, los dos, yo los amo profundamente y les agradezco como todos los esfuerzos que han hecho por mí y por apañarme y por jamás ponerme un techo. Como conozco, no sé, personas que de repente le contagian su exceso de, no sé si no es realismo, sino que de frustración a sus hijos. Pero es bonito dejar que los hijos sueñen en grande, independiente de cuál sea el resultado, como que tú no tengas límites para lo que tú quieres construir. Y mis papás me dieron eso. Y educación, por supuesto, que hoy por hoy es todo, no sé, te abre oportunidades también.
Claro.
Mi entrenador de hace más de 25 años también, o sea, el que haya creído en todas estas locuras, porque hemos ido marcando como un referente también y haciendo cosas que nunca antes se habían hecho. Entonces, para eso significa, no teníamos a quién preguntarle, oye, ¿cómo, qué es nadar 15 horas continuas en la mitad de la noche? ¿Qué se come? ¿Qué hago? ¿Qué uso? ¿Cómo, cómo me adapto a eso? Entonces, hemos ido construyendo un equipo también muy a pulso de profesionales que son amigos, que son familia ya a estas alturas, que han estado dispuestos a especializarse en todas estas cosas raras. O sea, es distinto que te llegue alguien y te diga, no, yo compito en temperaturas de 0 grados en Siberia, o quiero ir a la Antártica, o mi siguiente nado son por lo menos 15 horas. Y es como, ¿qué?
Claro.
Entonces, eso el contar con gente así de buena y motivada, por supuesto, también te ayuda a seguir avanzando.
Sí, entre todos ahí como que se contagia. Tú vas contagiando finalmente... Sueños, pues sí, pero es lindo saber de que el apoyo familiar es súper importante, es súper importante cuando está el papá, cuando está la mamá, bueno, sacándose igual, pelando el ajo, como se dice, para que los hijos tengan oportunidades, y, o también si es que no tienen los recursos, pero que esté ese apoyo ahí.
Y sino que estemos dispuestos también a buscar ese apoyo, porque también, o sea, a veces ese apoyo puede venir de tu familia y somos todos unos privilegiados y tenemos que ser unos agradecidos, pero otras veces también tenemos que buscar ese apoyo por fuera. A veces ese apoyo te lo da cuando estás en el colegio, un profesor, en la universidad, en tu trabajo, un tío, un primo, un sobrino, un amigo, como tenemos que aprender a buscar como esa otra comunidad, como esa otra gente que también te quiere acompañar y ayudar y que te ayuda a sacar lo mejor de ti.
Sí, porque finalmente no muchos sueños podremos tener, pero tampoco somos solos en el mundo. Hay que aprender a construir equipos y hacer familia también de las cosas. Es bueno ese trabajo colaborativo. Incluso estas instancias, así como que son muy pequeñas, el simple hecho de estar conversando aquí, contar nuestra historia, es también colaborar. Es colaborar, querer aportar el granito de arena, contestar a las personas y decirles que claro, que se puede, con esfuerzo se puede. Cuéntanos, bueno, hace un breve momento atrás tú nos decías que todo esto de tu carrera te permite también poner en la mesa ciertos temas que quizás gracias a la carrera destacada que tienes hoy puedes poner y ser la voz también de muchos otros. ¿Qué desafíos o qué temas tú crees que son importantes y urgentes de atender en cuanto al deporte nacional hoy en Chile?
Uy, ¿por dónde empiezo?
Pregunta,
no, o sea, yo creo que son, o sea, que es fundamental, por ejemplo, o sea, lo primero que pienso, y ahora que se nos viene marzo, que es un mes súper significativo, son las políticas de género vinculadas al deporte. ¿Dónde está la paridad de género desde las autoridades que conforman el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte o el Comité Olímpico? O sea, tiene que haber algo, una bajada de todas estas políticas de género, de todo lo que queramos implementar. Y son también otra serie de, más allá del financiamiento en sí que debieran tener los deportistas, que ya es todo un tema, es cómo se regula a ver, porque los deportistas están y estamos en el limbo, o sea, en el sentido de que, bueno, si tú quieres comprar una casa, ¿con qué compras? Tú no tienes liquidaciones de sueldo, si no tienes una previsión, tu AFP, por ejemplo, ¿quién la paga? O sea, son todas modificaciones que se han ido haciendo en el último tiempo y que ya debieran estar así implementadas hace mucho tiempo. Lo otro es, bueno, el acceso al deporte. Practicar deporte en Chile sigue siendo un privilegio, así como lo es tener educación de calidad o tener salud de calidad. Y es algo súper preocupante. O sea, nuestras posibilidades de hacer actividad física o de optar a educación de calidad está regulada desde antes de nacer. Y está determinada de acuerdo a los ingresos socioeconómicos que tienen nuestros papás. Porque hay estudios de esto, no es que a mí se me ocurrió nomás. Y incluso la comuna en la que nacemos, o sea, la comuna que nacemos ya está determinada cuántos metros de áreas verdes vamos a tener por persona. Entonces yo, si soy de Recoleta, que esa es mi comuna, ya no teníamos piscina hace 25 años atrás, y es un acceso mucho más difícil. Y lo otro son, bueno, ¿cómo implementamos una política nacional de actividad física y los medios acuáticos? O sea, no hay algo que sea transversal, y yo entiendo que tal vez no todas las regiones van a poder construir piscinas ahora ya, pero sí debiéramos tomar y debiera estar establecido cómo vamos a enseñarle a la gente a nadar o a vincularse con el medio, con el agua en especial, o cómo vamos a cuidar el medio ambiente, cuál es el acceso para nuestras montañas. O sea, no hay una cultura deportiva en esa área, porque obvio, no hay... No sé, está muy sesgado todo lo que es el acceso en sí.
Sí, bien como lo menciona, es una realidad que yo creo que muchos podemos reconocer, incluso desde afuera. Tú bien lo experimentas día a día como deportista, pero quien estamos de afuera, uno dice deporte en Chile y todo es fútbol, lamentablemente. Sí,
empezando por eso. Fútbol masculino.
Claro.
Porque
claro.
Ni siquiera un fútbol femenino, porque por último ahí ya como que uno entendería mejor. Pero lo cierto es que, por eso digo, cuando hablaba de políticas de género vinculadas al deporte, es porque incluso en este entramado social que es el deporte en sí, en esa área, como que uno puede ver todo lo que son las prácticas, o cómo, por ejemplo, los periodistas están dispuestos a hablar de qué tan bien o mal se ve a uno en traje de baño, más allá de tu logro. Y hay un montón de comentarios y prácticas que son, o sea, nefastas tener que estar vivenciando en pleno siglo XXI, o sea, no... Y el filtro es muy fácil, o sea, uno basta, porque yo a veces a los periodistas les he dicho, cuando ya como que me enojo demasiado, es como, ¿tú te imaginas preguntándole esto, no sé, a Alexis Sánchez? Obvio que no, o sea, nadie le estaría preguntando, oiga, ¿a usted que le gusta como el, no sé, por el shortcito que está ocupando? Un hombre preguntándole, o sea, jamás ocurriría algo así. Entonces, ¿por qué yo te digo estas preguntas relacionadas con mi traje de baño? O sea, es como mal.
Sí.
Yo creo que nos queda trabajo que hacer, pero lo importante es que podamos visibilizar todos los cambios que queremos también.
Y como lo decíamos delante, el cambio igual parte por uno. Esos simples prácticas, comentarios, va también... Yo creo que todos tenemos distintos roles de aporte. El gobierno, el privado, pero el simple ciudadano también. También uno, pues, simple ciudadana, tiene ahí un rol que puede aportar a todo este ecosistema deportivo nacional. Implementarlo más, tratar de que si tienes hermanos, hijos, chicos, sobrinos, llévalos a caminar, llévalos a jugar a la pelota, a subir los árboles, que todas esas cosas se han perdido o que falta fortalecer todavía. Y así entre todos, yo creo que aportando el granito de arena, insisto, se puede y el cambio siempre va a partir por uno, como lo hemos mencionado. Y Bárbara, yo no sé si esto ya es de curioso, pero yo creo que a nuestros amigos les gustaría saber, para también acompañarte en lo que va siendo tu carrera, ¿cuál es tu próximo desafío este año?
Uy, mira, viene ahora como en 5 semanas, o 4, porque cada vez se hace más corto el tiempo. Tengo que hacer una certificación que escogí en Valparaíso, son 8 horas de nado continuo, los voy a hacer en el Muelle Barón. El agua tiene que estar por reglamento, esperamos, bajo los 15 grados, porque si no, mis 8 horas no sirvieron de nada y me voy a tener que buscar otro lugar donde me voy a congelarme tantas horas. Y luego de eso, también tenemos muy poquita semana y vamos a uno de los 7 océanos que nos falta. O sea, nos faltan 4, en verdad. Y este sería en Molokai, en Hawái, en aguas mucho más cálidas, pero que tienen... mucho oleaje, unas olas gigantes, hay mucha fauna marina, entre ellos tiburones. O sea, esto es uno de los nados más difíciles del mundo. Son nados de 15 horas o a veces 18. Y luego de eso nos vamos a Inglaterra, al cruce del Canal del Norte, que son 35 kilómetros, también en agua muy, muy, muy fría. y esperamos en agosto además estar dándole la doble vuelta a la isla de Manhattan, que son casi 100 kilómetros.
No,
y después de todo eso, espero poder ya estar compitiendo en el circuito de natación de invierno, que es el que me encanta también. Así que viene un año bien movido, tenemos hartas actividades, hartos nados, hartas clínicas que queremos hacer acá en Chile, en nados. Quiero volver a la Patagonia, estamos trabajando para poder tener los permisos para ir a nadar a la Antártica a principios del próximo año. O sea, vienen hartas cosas y hartas cosas buenas, solo que está intenso, muy intenso va a estar este año.
Y repito lo que te decía al principio, vas ahí, cada vez aumenta tu carrera, tú vas por más riesgos. Y cada vez.
Yo creo que, me gusta esa sensación, no es porque sea fácil o porque no me cueste, sino que cada una de esas cosas me muero de miedo, o sea, es una. Pero como me muero de miedo, me llama también, pues, como que siento que como que hay que intentarlo, y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Entonces, es como, yo creo que es eso.
No, pero está súper. Nosotros, desearte todo el éxito, obviamente, vamos a estar ahí apoyándote lo que se pueda. Y oye, Bárbara, en relación a eso, yo sé que hay unas páginas, tienes una página, incluso todo un sitio web, como las comunidades en general, ¿cómo nosotros nos podemos involucrar, quizás a ayudar, estar?
Sí, muchas gracias. Oye, vamos a vender poleras para ayudar a financiar estos nados, gorras de natación, unas pulseras, vienen hartas ideas bien buenas. Entonces ya están algunas disponibles en la página web, que es barbarahernandez.cl. Está mi Instagram, también están todas mis redes sociales y me encuentran así como Bárbara Hernández, Bárbara Hernández Huerta. O ponen hashtag sirena del hielo y aparece inmediatamente esta loca ahí nadando en el hielo. Así que, sí, bueno, y vienen hartas cosas también a gustarlas. Entonces, la idea es ir aumentando esta comunidad de gente y poder ayudarnos y acompañarnos, no tan solo en este proceso. Yo me quedo también con lo que decías tú, todos tenemos un canal de la mancha que cruzar, o sea, va más allá del agua, va. Es lo que el agua significa para mí, el nadar. Es como todos tenemos un propósito, un sueño, un anhelo, algo que nos encantaría alcanzar, o a veces es para nuestra familia, a veces son nuestros seres amados, otras veces nuestra carrera, nuestra profesión, nuestro emprendimiento. Entonces, es bonito poder hacer una comunidad entre mucha, mucha gente que se quiere acompañar, ayudar, darse buenas vibras. Todas esas cosas siempre ayudan.
Sí, yo ya que lo dijiste, voy a ir por mi pulsera, yo quiero ser. Pues sí, porque uno puede ayudar, pero también hacerse parte, que es lo que...
Sí, oye, sí, miembro del Ice Team. Sí, tengo algunas acá, son azules, bien bonitas, y vamos a mandar a hacer ahora prontamente más, así que te avisaré también.
No, y por mi pulsera, y porque también me encanta, mira, yo nada, no te llego ni a los talones, pero me encanta donde voy, estación invierno, verano, igual me da un zona en Patagonia, en el Estrecho Magallanes, me encanta, y mucha, genial de poderse de ayudar y también ser parte ahí de tu equipo Ice Team. Así que todos invitados a revisar la página de Bárbara Hernández, su sitio oficial. Hay varias maneras que podemos involucrarnos, ser parte y aportar en lo que es el deporte y en la representación que a través de ti también tiene nuestro país. Tú vas a ir a competir afuera y a veces, Bárbara Hernández, la chilena, la sirena del hielo, la chilena. Hay que apoyarnos entre todos porque no solamente también representas al país, finalmente.
No,
y ahí yo creo que todos podemos también hacer algo más. Bárbara, no sé si quieres terminar con algún llamado a la acción a nuestros amigos que nos están escuchando.
Sí, yo creo que, mira, solo decirles algo que me hubiera encantado escuchar cuando yo era más chica, tal vez, como eso que ya les había repetido, como que le perdamos el miedo al fracaso. Que el único fracaso que debiera preocuparnos profundamente es dejar de intentar y dejar de conectarnos con las cosas que amamos y con las personas que amamos. Y que nos atrevamos, que soñemos en grande, que busquemos ayuda, que aprendamos a acompañarnos y que no abandonemos nuestros sueños. De verdad que merece el intento y merece lo mejor de nosotros. Así que eso. Que estén muy bien. Un besote, mucho aguante y muchos cariños por allá.
Sí, por acá todos contentos de tenerte y me quedo con eso, derribar los miedos van a estar y siempre van a aparecer incluso otros. Quiero terminar con lo último porque si no yo creo que me quitan el apellido en casa. Mi papá, que es capitán de barco industrial, ha recorrido Chile de Arica a Punta Arena, él sabe lo que son las aguas de mar, ¿verdad? Y todo eso, y me decía, no, ídola. Mándame mis saludos.
¡Ay, qué lindo!
Cada vez que veo el mar y gente que de repente aparece así, no, a mí se me viene la sirena del hielo. Así que te mando muchos saludos también.
No, entonces lo vamos a sumar a la Steam porque tengo un montón de nados. Y si él le ha tocado navegar mucho, va a conocer perfecto los lugares porque quiero hacer hasta el paso Drake. Así que dile. Y quiero regresar a Tierra del Fuego, como que Patagonia me está llamando y hay muchos lugares para pa poder seguir haciendo hitos. Así que sí, te voy a molestar más adelante. Dale muchos cariños a tu papá.
Ya, bárbaro. Te mandamos el abrazo, el equipo entero acá de la UNAT, y éxito en todos tus planes que se vengan este 2021.
Vamos que se puede, aguante, a ponerle garra y corazón ahí.
Chao, chao.
No sé qué decir después de esta entrevista, Eli. Bacano, ¿no? ¿Estás emocionada?
Estoy muy emocionada, bacán, genial. Sí, sequísima, toda
muy seca,
mi admiración
muy seca,
para ella,
que,
totalmente.
Se pasó, Bárbara, le agradecemos por todos los consejos que nos dio, por todo lo que nos contó, sin lugar a dudas puede ser de inspiración para nuestras amigas y amigos que nos escuchan, no solo en el ámbito deportivo, en el ámbito de emprendimiento también, y en cualquier etapa de la vida en la que estés. Lo que nos comentó, nos relató hoy día Bárbara, nos puede servir muchísimo. Así que desde ya le volvemos a enviar un fuerte abrazo, nuestros saludos, agradecimientos desde acá de la Universidad Adventista de Chile. Y también a Valentina, muchas gracias ahí, Vale, por esa amena entrevista que acabamos de tener. Eli, lamentablemente el tiempo pasó volando, como cada vez que nos juntamos a Aprende y Emprende, pasó muy rápido, así es que debemos despedir el programa del día de hoy. No sé si quisieras hacer tal vez alguna reflexión final a nuestros amigos que nos escuchan.
Simplemente que pensemos en estas personas que inspiran totalmente por su perseverancia, por su disciplina, por pensar distinto. Así que intentemos buscar por ahí. Por allí empecemos a cambiar ciertos hábitos, empecemos a ampliar nuestra mente, y creo que estos personajes nos inspiran un montón. Así que con eso me quiero quedar el día de hoy para ya finalizar y despedirnos de nuestros amigos.
Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a Valentina, a Bárbara, a Coralie. Agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos. Y recuerden, pensemos diferente. Un abrazo.